El periodista independiente Guillermo del Sol se encuentra en estado crítico. Está 54 días en huelga de hambre. Persisten las irregularidades en el transporte en varias provincias cubanas. La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez gana el premio Gabriel García Márquez de periodismo. El aislamiento de Nicolás Maduro está funcionando, así afirma el jefe del Comando Sur estadounidense. Ecuador se mantiene en estado de excepción por las protestas contra el alza en el precio de los combustibles. Y decenas de muertos tras 4 días de protestas en Irak.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01. Llegamos al viernes y es el 4 de octubre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, que están, como siempre, para ofrecerle los detalles de las noticias principales, no solamente en Cuba, sino en todo el mundo. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Paul Sfeir, en la lectura de noticias. En los controles nos acompaña el viernes el ingeniero técnico Otto Madariaga y en la producción Patricia Martínez. Y nos vamos ahora con las noticias.
El periodista Guillermo del Sol, en huelga de hambre desde hace 54 días, ya no tolera ingerir líquidos, por lo que necesitará nutrición parenteral por vía intravenosa, según ha dicho su hijo, el activista Adrián del Sol, a Radio Martí.
Se mantiene en el mismo estado, sintiéndose mal. De hecho, ya no quiere ni pararse ni nada. A veces lo paro y lo siento en un sillón, ¿ves? Igual mantiene en la cama. Ahora llegaron unos hermanos acá a visitarlo y está haciendo el esfuerzo para hablarlo con ellos a ellos. Pero igual es crítica la situación de él. No le he tomado parámetros porque las tiritas que hay las estoy conservando para momentos cuando él se sienta muy mal, para tomar valores y eso. Y te reitero, en caso de que él perdiera conocimiento o cualquier complicación que presentara, que ya no estuviera sobre él mismo, yo tomaría la responsabilidad y yo lo llevaría hacia el hospital, ¿ves? Porque yo no lo voy a dejar que muera sin que, ¿cómo se llama?, se fuera a la asistencia médica. Aunque fuera lo último que hiciera, pero en las últimas 24 horas, lo único que logró tomar fueron 2 dedos de un vasito de 250 mililitros y lo expulsó al momento de tomarlo. Ya él necesita obligatoriamente la alimentación vía parenteral, o sea, vía catéter. El estado de él, ya el cuerpo le rechaza el agua vía oral.
Del Sol indicó o inició su huelga de hambre en agosto cuando las autoridades cubanas prohibieron a su hijo, el activista Adrián del Sol, salir del país a un evento sobre libertad religiosa. Con su protesta, el comunicador exige que el gobierno de la isla deje de prohibir la salida y entrada al país a los cubanos, en especial a los integrantes de la sociedad civil independiente.
Y el régimen cubano pretende encauzar ahora a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, y también a otros 3 integrantes de la organización en Santiago de Cuba, por un delito común. Carlos Jamel Oliva, líder juvenil de un PACU, dijo a Radio Martí que así se lo informaron las autoridades a Nelva Ismaray, esposa de Ferrer.
A la esposa de José Daniel Ferrer García le explicaron en la unidad de instrucción penal en Santiago de Cuba de que José Daniel Ferrer junto a los otros 2 activistas se encuentran allí detenidos, así como también la activista Roilán Zárraga Ferrer, del cual no sabíamos nada. Hasta que no lo veamos no podemos dar una información confiable. Este oficial con grado de mayor, que se hace llamar Roberto, dijo de que el ciudadano Sergio García González había acusado a José Daniel Ferrer García y los demás activistas de haberle ocasionado lesiones. Nosotros nos comunicamos con la esposa y esta nos contó de que eso era falso, de que la policía política está tratando de presionar a Sergio García González para que este haga una acusación falsa. Sergio visitó nuestra sede recientemente porque él es activista de la Unión Patriótica de Cuba y el sábado 21 de septiembre se regresó hacia su vivienda ubicada en el municipio Mayarí, y al retorno, según nos explicó su esposa, pues sufrió un accidente en una motocicleta y esta es la causa por la cual se encuentra con varias lesiones.
y expresos políticos del Grupo de los 75 iniciarán una huelga de hambre en solidaridad con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que cumplen 72 horas arrestados, entre ellos José Daniel Ferrer, su líder, y con el periodista independiente Guillermo del Sol en huelga de hambre desde hace 54 días. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Félix Navarro desde Perico, Matanzas.
Nuestro hermano Eduardo Díaz Pleita, del Grupo de los 75 de la Primavera Negra de 2003, me comunica que había hecho llamadas a Librado Linares García, a Iván Hernández Carrillo, a Jorge Olivera Castillo, tres de los integrantes del Grupo de los 75 que nos encontramos en Cuba, y que había contactado conmigo y a todos les había comunicado que a partir de las 6 de la tarde de este viernes 4 de octubre, si no han liberado a José Daniel Ferrer García, a Fernando González Bahillán y a José Pupo Chaveco, él se lanzaría a una huelga de hambre. Y también en solidaridad con Guillermo del Sol, que lleva más de 53 días en huelga de hambre, reclamando que se eliminen las restricciones de viajes para todos los cubanos, especialmente los miembros de la sociedad civil, que casi 200 de ellos no pueden salir al exterior.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó también por medio de una cuenta en Twitter la detención de José Daniel Ferrer y también por parte del régimen castrista.
Con violencia y ante la presencia de su esposa y sus cuatro hijos, detuvieron este martes a José Daniel Ferrer junto a varios activistas.
Hasta el momento se desconoce el paradero de Ferrer y también de los demás opositores.
A pesar de que el gobierno cubano anunció que el transporte nacional ha vuelto a la normalidad, residentes en diferentes puntos del país informan que no es así. Tomás Cardoso tiene la información.
Autoridades del Ministerio de Transporte anunciaron que ya estaba restaurado el servicio interprovincial, pero este viernes residentes de varias provincias informaron a Radio Martí que aún esta situación no está resuelta. En Puerto Padre, provincia de Las Tunas, todavía no están prestando servicio los ómnibus nacionales, informó el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
Después del día 8 es que se va a saber si pueden restablecerse o no. Todavía eso no está. Las cuatro guaguas, Las Tunas, Puerto Padre, Bayamo, Puerto Padre, Habana, Puerto Padre y Santiago, Puerto Padre.
Desde Bayamo, capital de Granma, están suspendidas por 90 días la venta de reservaciones, comenta el periodista Roberto Rodríguez Cardona.
La terminal de Bayamo, la venta de pasajes para La Habana se paró por 90 días. Nada más está saliendo de Bayamo una sola guagua diaria para La Habana.
Guantánamo está ofertando solamente una salida diaria para La Habana, reporta el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
No se ha visto una recuperación ni siquiera leve. De cuatro viajes se había dejado un solo viaje diario a La Habana y todos los otros se viajaba a Camagüey.
Y en Holguín, la tercera provincia más poblada de Cuba, salen diariamente un ómnibus para varias provincias, nos cuenta el residente Ramón Zamora.
Solamente tienen un solo ómnibus por provincia diario, en el caso de La Habana uno solo a las 8 de la noche.
Santa Clara continúa con salidas para la capital cubana en días alternos, según el contrapropista Joel Espinosa Medrano.
Ómnibus nacionales donde salían varios turnos, solamente sale uno un día, incluso días alternos.
Y la capital agramontina todavía no ve la mejoría anunciada, expresa el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Todavía no hay nada apreciable, no sé a qué yo le llamo mejoría.
Como resultado de la disponibilidad de combustible en el país, este martes quedaron restablecidos los servicios de transporte a nivel nacional, informó en conferencia de prensa Luis Ladrón de Guevara, director de transporte de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodismo cubano independiente triunfó en el Festival de Periodismo Gabriel García Márquez en la ciudad de Medellín. Mónica Baró Sánchez, de la revista digital El Estornudo, recibió ayer jueves el premio Gabo en la categoría de texto por un artículo que escribió para la página digital Periodismo de Barrio. Su artículo, titulado La sangre nunca fue amarilla, es un reportaje que reconstruye un caso de envenenamiento por plomo en un barrio de La Habana a partir de una exploración de las memorias y también los miedos de sus protagonistas. Un trabajo minucioso que enfrentó numerosos desafíos, dijo la propia Mónica al recibir el galardón.
En primer lugar, debo agradecer a mi equipo de trabajo en Periodismo de Barrio. Yo no trabajo actualmente en Periodismo de Barrio, pero para mí siempre va a ser mi equipo. Fue el lugar donde me formé como periodista y donde por primera vez me sentí orgullosa de llamarme periodista en Cuba. A Elaine Díaz, la directora, a Tomás Pérez, que fue un gran editor, a Gilberto Padilla, que fue un segundo editor de estilo, a Hey Seguía, a Ismario Rodríguez, a Julio Batista, que formaron parte de toda la parte de la imagen y del proceso de fact-checking. Fue muy riguroso. Para muchas personas quizás pensar en un fact-checking de 6 meses puede parecer una exageración, pero en el caso de Cuba, cuestionar el sistema de salud pública cubano desde el periodismo independiente amerita que no tengas el mínimo error ni en una décima ni en una coma en nada. Entonces, por eso nos tomamos tan en serio ese proceso y toda la investigación en general. En segundo lugar, a mis personajes, a las fuentes con las cuales trabajé, incluso a las fuentes oficiales que sin estar autorizadas para conceder entrevistas accedieron a conceder entrevistas on the record, a las off the record que no están pero que son muchas, y sobre todo a los personajes que tuvieron la paciencia para indagar en una historia que es sumamente dolorosa porque dejó secuelas para toda la vida. Muchas familias ya no están en la zona, pero sí quedan muchas familias ahí residiendo bajo la incertidumbre de si están expuestas al plomo y esperando por algo tan básico como un análisis.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí, son las 5:12 minutos. Continuamos con más noticias titulares. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, dijo hoy en Washington que el aislamiento al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, está funcionando.
El plan que estamos haciendo está concentrado en el día después, cuando un gobierno legítimo esté implantado, dijo Faller a periodistas en la capital.
El almirante dijo que las sanciones hacia el gobierno en disputa, tanto las implementadas por parte de Estados Unidos como por otros países, han causado que Maduro y sus funcionarios tengan que buscar otras formas de financiarse.
El presidente en disputa ha encontrado sustitutos en oro ilícito y dinero de drogas ilícitas, ya que se le ha impedido enriquecerse por medio de los negocios estatales, dijo Faller, y acusó a Maduro de depender de narcotraficantes y usar aerolíneas comerciales para mandar drogas fuera de Venezuela, lo que hace más difícil de rastrear.
Mientras tanto, los jóvenes venezolanos que se han quedado en el país insisten en seguir luchando por su futuro con esperanza. Carolina Alcalde aborda este tema desde la capital, Caracas.
Como parte de una protesta simbólica, un grupo de dirigentes juveniles acudieron a las inmediaciones de una de las terminales de autobuses en el este de Caracas, desde donde miles de ciudadanos han partido del país rumbo a otras naciones buscando las oportunidades que no encontraron en Venezuela. Su intención es enviar un mensaje de aliento a los jóvenes venezolanos. Esteban Roa tiene 21 años y hace un llamado a mantenerse en el país, asegurando que a pesar de la crisis y las adversidades en Venezuela, aún hay oportunidades.
Que sí, tenemos muchos factores en contra, que estamos luchando contra una dictadura, que estamos luchando contra muchas persecuciones a todo aquel que piense distinto, pero hay que luchar y hay que mantenerse, hay que seguir de pie y hay que afrontar todos los problemas que tenemos.
Dylan Estrada tiene 19 años, es dirigente político y estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Afirma que en los últimos años ha estado más en despedidas que en celebraciones, y aunque admite que muchos viven con la incertidumbre de no saber si la lucha que llevan adelante va a servir para algo, sostiene que la resignación no es una alternativa.
Ya luchamos por quedarnos en Venezuela y seguiremos luchando el tiempo que sea necesario, porque no hay otra opción para nosotros. Nuestro futuro es el que está en juego. El futuro de toda Venezuela y el futuro de todos los jóvenes que han decidido partir.
Según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, 4 millones de venezolanos se han ido del país. Y Daniel Estrada dice que de cada 10 personas que parten, 7 son jóvenes. El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro en varias ocasiones ha desestimado los informes de la ONU y ha acusado a agencias como ACNUR de mentir e inflar las cifras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un poco más al sur, en Ecuador, se cumple el segundo día de un gran paro y los disturbios continúan tras el estado de excepción y las medidas económicas pronunciadas ayer por el presidente Lenín Moreno. Jorge Orellana tiene el informe.
Las protestas por la eliminación de los subsidios de los combustibles paralizan el transporte en varias ciudades de Ecuador este viernes. Las intensas negociaciones y los diálogos entre representantes del transporte y los delegados del gobierno no se concentraron en acuerdos, por lo que el paro continúa. La única condición que piden los transportistas es la derogación del decreto presidencial que elimina el subsidio a la gasolina extra y diésel, lo que no fue aceptado por el gobierno. El presidente Lenín Moreno dijo:
con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional.
Nosotros hemos agotado el mecanismo de diálogo. Venimos dialogando desde hace muchísimo tiempo. Lastimosamente ha habido escasa seriedad que nos hace presumir que a lo mejor la intención no es precisamente esa, que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido.
Por su parte, uno de los transportistas, Julio César, señaló:
señor Moreno, el saqueo que realizó su organización política y a la que está cubriendo, insistimos, que es la que debe pagar este paquetazo, esta crisis económica. El pueblo está sumido en la miseria y un pueblo con hambre es un pueblo guiado hacia la lucha.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un paquete de medidas que incluye, además, reformas tributarias y laborales. Ecuador mantiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por unos 4.200 millones de dólares. El gobierno ratificó las decisiones que apuntan a reducir un abultado déficit fiscal, mientras los transportistas argumentan que un aumento de los combustibles implicará elevar los costos de servicios y también de productos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y los peruanos se muestran ahora optimistas tras la disolución del Congreso. Los detalles de esta noticia nos trae la agencia de noticias AFP.
Entre platos de ceviche, puestos de frutas y carnicerías, los comerciantes y clientes del mercado de Surquillo en Lima esperan que la disolución del Congreso peruano traiga tiempos mejores. El presidente Martín Vizcarra disolvió el lunes el legislativo para acabar con los recurrentes choques de poderes, por las obstrucciones de la mayoría fujimorista, que además amparaba a connotados funcionarios y magistrados investigados por corrupción.
Bien, y lo mejor que ha hecho para el Perú, por el motivo de que por los congresistas el Perú está pobre, con tanta corrupción.
En el Congreso tiene que haber renovación, tiene que entrar gente que tenga ideas nuevas, proyectos nuevos.
Más allá del ámbito político, la crisis no se ha traducido en caos. Y todas las actividades se desarrollan normalmente en el país. Los peruanos aún recuerdan la disolución del Congreso de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori dio un autogolpe y asumió plenos poderes con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero en esta ocasión Vizcarra invocó sus facultades constitucionales.
Creo que ha sido constitucionalmente bien, ¿no? O sea, todos siguen trabajando, todos siguen colaborando normal.
Vizcarra ha conseguido niveles récord de popularidad al enfrentar con energía al Congreso. El mandatario convocó a nuevos comicios legislativos para el 26 de enero.
Y el presidente de Honduras rechazó las acusaciones de que está ligado al narcotráfico, pero las declaraciones que han surgido en un juicio en Estados Unidos dicen todo lo contrario. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves que nunca protegió a uno de sus hermanos, quien es juzgado desde esta semana aquí en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y posesión de armas ilegales, y que él es acusado falsamente por criminales que buscan venganza. Al comenzar el miércoles el juicio a Juan Antonio Tony Hernández en una corte federal de Manhattan, un fiscal dijo que traficó durante años toneladas de cocaína a Estados Unidos bajo la protección de su hermano, el mandatario de la nación centroamericana. El presidente Hernández dijo en un mensaje a la prensa: las declaraciones de los testigos en el juicio colindan con lo absurdo, colindan con lo ridículo. Solo falta que en algún momento digan que vieron resucitar a Pablo Escobar y que vino a contribuir a la campaña presidencial. Expresó que el juicio contra su hermano es usado por narcotraficantes y hasta ex policías que fueron extraditados durante su gobierno a Estados Unidos para vengarse de él y de funcionarios de su gobierno que los persiguieron y capturaron. El fiscal federal Jason Richman afirmó el miércoles que Tony Hernández recibió personalmente un soborno para su hermano del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, lo que fue rechazado por el presidente hondureño. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La
las 5:20 minutos en Radio Martín. Y ahora llegamos al momento para compartir con ustedes la información sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta noche en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del norte de Yucatán se mantiene muy cerca de la costa, cerca de la ciudad de Bérica. Desde ahí parten hondonadas sobre la región central de Yucatán y llega hasta Guatemala. Una discreta actividad de chubascos se mantiene asociadas a este sistema, pero no se anticipa su desarrollo mientras se mueve hacia el Golfo de Campeche en el curso del fin de semana. Para Cuba, se mantienen los cielos nublados en gran parte del archipiélago, con algunas lluvias y chubascos, así como tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos variables débiles en todo el territorio nacional. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:21 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. El presidente Donald Trump reconoció hoy que los legisladores demócratas tienen los votos suficientes para iniciar una investigación formal que podría conducir a un juicio político.
La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, anunció la investigación la semana pasada, pero sin pedir el consentimiento de la Cámara en pleno.
La investigación se basa en la información de un denunciante anónimo de los servicios de inteligencia de que Trump pidió una llamada telefónica al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que investigue por corrupción al ex vicepresidente Joe Biden.
Sin embargo, el mandatario espera que los republicanos, con mayoría en el Senado y donde se decidirá en última instancia el proceso, se pondrán de su lado.
Y Kurt Volker, enviado especial de Estados Unidos ante Ucrania, dijo ayer jueves en una audiencia de la Cámara de Representantes que no estuvo involucrado de forma personal en la iniciativa de Trump para que Ucrania investigue a la familia de Joe Biden.
Volker también explicó a los legisladores que había advertido a los ucranianos de que no se metieran en la política estadounidense.
Y la agencia Reuters reporta que en su testimonio Volker dijo que era una locura retener la ayuda militar a Ucrania que es usada por ese país para enfrentar la agresión rusa, según evidencia presentada.
Volker también entregó mensajes de texto entre él, diplomáticos en Kiev y otras personas involucradas con Ucrania, incluido el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani.
Bueno, y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, como ustedes habrán escuchado, visitó la localidad de Weston en el sur de la Florida para abordar la situación de la comunidad venezolana y también la crisis provocada por Nicolás Maduro. Nuestro colega Ricardo Quintana cubrió el evento y recogió también las declaraciones de Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Venezuela ante Estados Unidos, y de los congresistas demócratas Albio Cires y Debbie Muscarel Pau.
Pelosi viajó a Florida con un mensaje esperanzador. Reiteró en un discurso que continuará pidiendo la aprobación del programa de protección temporal a los venezolanos para suspender las deportaciones y ofrecer permisos de trabajo, un proyecto aprobado en la Cámara y denegado por el Senado. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de lograr una transición pacífica en el país sudamericano y ampliar la ayuda humanitaria. Pelosi estuvo acompañada por sus colegas demócratas Albio Cires, Wasserman Schultz, Mucarcel Powell y Dana Chalala. Asimismo, se reunió con líderes de la comunidad de Venezuela y con el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio.
He dicho algo público y privadamente en todas las reuniones. El problema de Venezuela se ha hecho más complejo por la presencia cubana y rusa en Venezuela apoyando la dictadura. Y nosotros tenemos que hacer responsable al régimen de Cuba y a Rusia por apoyar un régimen que le está causando sufrimiento a los venezolanos.
Y seguimos insistiendo de que la crisis que se creó en Venezuela es una crisis creada por Maduro. Y el que tiene que salir de Venezuela es Maduro. Y dejarle el país de Venezuela a los venezolanos.
Sin Cuba no hay Venezuela, sin Castro y Canel no hay Maduro. Su postura, si la puede definir en este momento en cuanto a ese tema.
Mira, lo que nosotros hemos visto en Cuba son décadas de violación de derechos humanos y ahora Cuba se ha infiltrado con la asistencia de Rusia. Para mí es importante que nuestra administración aquí en este país le ponga presión a Rusia, le ponga presión, obviamente que lo hemos hecho, al gobierno de Cuba. No podemos permitir que sigan violando los derechos humanos, que no lo han hecho solamente en Cuba, ahora lo están haciendo también en Venezuela.
En Weston, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
5:25 minutos, continuamos con más noticias. Al menos 44 personas han perdido la vida en 3 días de manifestaciones en Irak. Tenemos la información ahora con la agencia AFP.
Las protestas en Irak registraron el jueves su jornada más sangrienta, con fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes. Desde el inicio de las movilizaciones, las fuerzas especiales entraron en acción en Bagdad con vehículos blindados para repeler a la multitud, mientras que la policía disparaba con munición real contra los inconformes. De manera inédita en Irak, este movimiento de protestas nació por medio de redes sociales, y ningún partido político o líder religioso lo ha reivindicado. Los manifestantes reclaman servicios públicos funcionales, tras décadas de escasez de electricidad y agua potable, empleos para el 25% de los jóvenes desocupados y el fin de la corrupción. Según Transparency International, Irak es el 12º país más corrupto del mundo. Las movilizaciones constituyen una gran prueba para el gobierno de Adel Abdel Mahdi, que cumplirá su primer año a finales de octubre. Las autoridades impusieron un toque de queda, pero la medida no tuvo efecto.
Y miles de manifestantes enmascarados salieron a las calles de Hong Kong este viernes después de que la jefa del Ejecutivo invocó poderes de emergencia para prohibir el uso de máscaras en las protestas.
La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, dijo en conferencia de prensa que la prohibición, que debe entrar en vigencia el sábado, rige para todas las concentraciones públicas, hayan sido autorizadas o no por la policía.
El decreto castiga cubrirse la cara total o parcialmente, incluso con pintura, en reuniones públicas, con un año de cárcel y multas de hasta $25,000 hongkoneses.
Y Amnistía Internacional advirtió que en los últimos 12 días las autoridades egipcias lanzaron la mayor campaña de represión del gobierno del presidente Abdel Fattah al-Sisi y detuvieron a más de 2.300 personas.
Las autoridades realizaron detenciones generalizadas de cientos de personas que se manifestaban pacíficamente y han practicado más detenciones arbitrarias de abogados de derechos humanos, periodistas, activistas políticos y profesionales de la política.
La inmensa mayoría de las personas detenidas están siendo investigadas como parte de un único caso.
Amnistía Internacional añadió que si son remitidas a juicio, sería el caso penal relacionado con protestas más grandes de la historia de Egipto.
Cinco 5:27 minutos en Radio Martí. Vamos a nuestra página. ¿Qué tenemos en nuestra página digital martinoticias.com? Una noticia muy interesante. Hemos estado dándole difusión en nuestros espacios de boletines y noticias y aquí la tenemos en completo. Titular: arrestan a directora de salud tras escándalo de corrupción y también muertes por dengue en Palma Soriano. O sea, el arresto se produce después que se denuncia que hay casos de dengue en Palma Soriano. Una noticia: el ingreso de personas sanas y la venta de combustible que debía haberse dedicado a la fumigación mientras aumentaban el número de casos de dengue hemorrágico y las muertes por la enfermedad desató en Palma Soriano un escándalo que condujo a la detención de la directora municipal de salud pública. Ella se llama doctora Consuelo Castro Coello. Así informaron un médico y también un activista. Estuvo detenida desde el lunes 23 hasta el miércoles 25 de septiembre en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, conocido como Versalles. Ingresaban personas sanas para disminuir el índice, eso es lo que le acusan a ella, que ingresaban al centro hospitalario personas sanas para disminuir el índice de casos en la epidemia. Eso lo explicó el doctor que la denunció, el doctor Cruz Bañobre. Sabían que había una explosión epidémica y, sin embargo, de esa manera ellos disminuían el índice. El médico también aseguró que el caso está ahora bajo investigación. Nuevamente, como sabemos, uno de los titulares de nuestra página en estos momentos. Y otra noticia que cubrimos con el programa Cuba al Día y el colega Tomás Cardoso, que también tiene pique y se extiende. El anuncio del fin, el aparente fin de la coyuntura en el transporte interprovincial, que parece que no es tan fin, no ha llegado tanto a su fin. Algunas autoridades del ministerio dicen que sí, que ya se resolvieron los problemas, pero en Puerto Príncipe, por ejemplo, en la provincia de Las Tunas, todavía no están prestando servicios los ómnibus nacionales. Esta es una de las tantas quejas que están surgiendo de Cuba y que estamos transmitiendo en nuestra página digital martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos de la tarde. Llegamos a viernes, se acabó la semana laboral. Luego viene el fin de semana y algunos tenemos que laborar de todas maneras, pero en términos generales, viernes, y podría ser hasta viernes social. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Tenemos mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo para compartir con ustedes. Yo soy Margarita Rojo. Continúa junto a mí en la lectura de noticias Pulse Fair, en los controles el ingeniero Tomás Dariaga y en la producción Patricia Martínez. Vamos a hacer contacto, nos vamos a dirigir a la ciudad de Coral Gables dentro de unos minutos para compartir con el colega Álvaro Alba, que está cubriendo la conferencia que está patrocinando la Sociedad Interamericana de Prensa, que inauguró este viernes su Asamblea General. ¿Qué es lo que tienen en el tema del periodismo y qué son los temas candentes? Sabemos, podemos darlo ya sin temor a equivocarnos, que los temas vienen de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero lo comentaremos con Álvaro Alba. El comentario del embajador Armando Valladares y también la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes. Y como es viernes, pues nada, Rafael García Toledo en los deportes. Pero ahora las noticias y regresamos a Cuba.
Una especie invasora señalada por especialistas entre las más dañinas del mundo habita entre los cubanos frente a la inacción de las autoridades encargadas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El caracol gigante africano se propaga por toda Cuba de forma alarmante. En la Villa Panamericana, al este de La Habana, se reporta la presencia de esta especie invasora, lo que suscita la preocupación de quienes allí residen, como la activista Rosario Morales.
Las paredes del edificio hasta el segundo piso, los caracoles caminando todas las paredes. Todavía ni Salud Pública ni el gobierno no ha hecho nada.
En Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, vive el comunicador Jorge Bello, quien hace 3 años hizo un estudio para alertar a las autoridades de salud sobre la presencia de la especie, que según la prensa oficial cubana, llegó a la isla en 2014.
Se le hizo un llamado de alerta a las autoridades del territorio de la provincia, Salud Pública, Epidemiología, Partido, Gobierno, y se le hizo caso omiso, dejado caer al pueblo como que el pueblo combata. Por ejemplo, están hablando de cal, la sal. La sal en este país se da cada 3 meses. Los caracoles pues, están al alcance de los niños.
Para conocer un poco más acerca del tema, Radio Martí conversó este viernes con Julio Rodríguez, vocero del programa del caracol gigante africano en la Florida, Estados Unidos.
Se reconoce como una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo y la razón es porque consume más de 500 especies de plantas.
Según Rodríguez, el molusco representa una amenaza para la salud pública.
Porque es un portador de un parásito, se llama el Angiostrangulus cantonensis, y este parásito puede causar la meningioencefalitis en los humanos y sus mascotas. Se transmite a través de los excrementos de las ratas, entonces cuando el caracol viene en contacto con ese parásito, entonces viene a ser portador. Nosotros usamos un molusquicida, hacemos una inspección, nuestros inspectores están entrenados, ellos van y recogen todos los caracoles que sean visibles y cuando hayan hecho esa inspección después aplican este molusquicida hasta que tengamos la certeza de que ya no esté el caracol presente en esa propiedad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la noticia que estábamos compartiendo con ustedes en nuestra página digital, aquí la tenemos en completo. La proliferación del dengue y el dengue hemorrágico ha destapado un escándalo de corrupción entre los directivos de salud. Esto es en Palma Soriano. La información la tenemos con Yolanda Huerga.
Un escándalo de corrupción recorre como pólvora las calles de Palma Soriano en Santiago de Cuba, luego de que fuera llevada al Centro de Investigaciones del Minín, conocido como Versalles, la directora municipal de Salud Pública, Consuelo Castro Coello.
Estuvo detenida desde el lunes 23 hasta el miércoles 25
ingresaban casos de personas sanas para disminuir el índice de casos en la epidemia. Sabían que había una explosión epidémica y, sin embargo, de esa manera ellos disminuían el índice. Está bajo investigación.
Indicó el doctor Arnoldo Cruz Bañobre, médico del Policlínico Ramiro Betancourt del área de salud Dos Ríos en Palma Soriano.
Dengue hemorrágica en el municipio de Palma Soriano, en la ciudad como tal y en la zona rural, y con un buen número de muertos. Conocemos varios, inclusive tengo una colega, una doctora de 31 años, que falleció, Aima Naranjo, pero bueno, estadísticas como tal no manejamos.
La doctora Castro, junto a otros miembros de su equipo de dirección, está siendo investigada por presunto fraude de las estadísticas en relación con la epidemia de dengue que asola al municipio palmero y que ha causado numerosas víctimas. Además, los directivos son investigados también por la venta de colaboraciones médicas en el exterior, venta de círculos infantiles, semi-internados, desvío de combustible y alimentos para los enfermos y personal de salud que labora en la campaña antibacterial.
El Consejo Directivo de Salud Pública de acá, de Palma Soriano, vendían las misiones al precio desde 1.000 CUC hasta 5.000 CUC.
Dijo Denia Fernández Rey, miembro de la Red Femenina de Cuba.
Todo viene a salir a raíz del exceso de personas enfermas del dengue, de personas fallecidas, que se dan cuenta de que el combustible que se destinaba para la fumigación no había.
Personas enfermas se han empeorado por la falta de atención médica adecuada, como es el caso de Iliana Cedeño, ingresada desde el domingo en terapia intensiva del Hospital Santiaguero Ambrosio Grillo.
El sábado me presenté y me miraron para la casa porque no tenían transporte y que además de eso no habían camas disponibles.
Y mientras todo esto sale a la luz, en un pueblo del oriente del país, la prensa oficial calla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y Nicolás Maduro de Venezuela y Bruno Rodríguez de Cuba han hecho afirmaciones contradictorias sobre la presencia militar de La Habana en Caracas. Activistas de la sociedad civil cubana reaccionan a sus declaraciones en este reportaje de Amado Gil.
En una entrevista concedida el pasado fin de semana en Nueva York a la agencia de noticias Prensa Asociada en el marco de la Asamblea General de la ONU, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla insistía, repetía que Cuba no tenía presencia militar en Venezuela.
Es ridícula, calumniosa y pura propaganda porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia.
Sin embargo, 24 horas después, durante la despedida del embajador cubano en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro reconoció colaboración militar y de inteligencia.
Sigamos avanzando en la cooperación militar y de inteligencia. Claro que tenemos derecho, o es que no tenemos derecho a defendernos. ¿Ah? Mi general en jefe, Vladimir Padrino, continuemos la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia.
La periodista cubana del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, no le sorprendió el hecho. Su sorpresa es que Maduro lo dijera abiertamente.
Para nosotros, desde aquí, desde Cuba, que estamos viendo los medios oficiales todos los días, nos sorprende. Está claro, o sea, hay fuentes ya desde Venezuela que han afirmado la presencia militar, no solo en los altos puestos, sino también en ministerios, en asuntos que son de carácter civil.
Para Antonio González Rodríguez, que dirige Estado de SATS, no es una sorpresa y dijo que la aceptación oficial debe tener consecuencias.
Me parece que ya es suficiente, suficiente para que toda la región acabe de tomar medidas, no solamente en contra del régimen que está imperando en Venezuela, sino también del régimen cubano. Los militares cubanos y sobre todo los servicios de inteligencia no permitirán que en Venezuela ocurra una salida pacífica de la crítica situación que están viviendo. Ellos están ahí para tratar de mantener el poder a toda costa.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré compartiendo con ustedes la historia poco conocida de las torturas y crímenes de la dictadura cubana a través de sus sicarios que ocasionaron la muerte a miles de cubanos. Muchos de estos relatos fueron a la vez denunciados en organismos internacionales donde se suponía que serían investigados, pero con muy poco éxito. La vez primera que estas denuncias y estos hechos fueron expuestos internacionalmente fue cuando la delegación norteamericana ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, que yo presidía como embajador, logró abrir una investigación y enviar a la isla una delegación integrada por 6 embajadores que representaban todas las regiones del mundo. Incluso la entonces Unión Soviética tuvo un representante en aquella comisión, el embajador de Bulgaria de apellido Dichev. El resultado de aquella investigación arrojó que miles de prisioneros habían sido torturados, mutilados, asesinados. Se relacionaron desaparecidos y una violación de todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero dicho así, eso de que miles de prisioneros fueron torturados y mutilados para los defensores de la dictadura les puede parecer poco creíble. Por esta razón, seguiré singularizando esos casos con nombres, lugares y fechas. Y muchos de los que escuchan estos comentarios y que tengan más de 60 años de edad, es muy posible que recuerden, por ejemplo, los crímenes cometidos con los prisioneros que estaban alzados en armas en la cordillera del Escambray. Radio Martí preparó un recuento titulado 60 años de revolución, donde se recopilaron relatos, se hicieron entrevistas a los protagonistas y supervivientes de los hechos que ya forman parte de la historia. Para terminar ese comentario dirigido a los más jóvenes, que quizás recuerden cuando en el 2003... 3 jóvenes cubanos, Lorenzo Popeyó, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, se llevaron una lancha de regla tratando de escapar a los Estados Unidos. No pudieron hacerlo porque se les acabó la gasolina. En ese intento no hubo ningún muerto, ningún herido. El 11 de abril del 2003 fueron fusilados por orden del dictador Fidel Castro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
...5:42, continuamos en Radio Martí, tenemos más noticias. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció el jueves la candidatura de su país para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, saliendo al paso de un posible ingreso de Venezuela a esa entidad.
La propuesta ha sido bien vista por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro.
El presidente Alvarado, a través de su cuenta de Twitter, anunció que por las graves violaciones contra los derechos humanos que evidenció el informe de la alta comisionada para los derechos humanos, el régimen de Venezuela no es candidato adecuado para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Costa Rica, por lo tanto, se propone como alternativa.
Y la Comisión Especial de la OEA, que revisa la crisis sociopolítica en Nicaragua, prometió dar un informe contundente basado en las pruebas documentadas de familiares y víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega. Detalles en este reporte que nos llega desde Managua.
Un informe contundente brindará a la Comisión Especial de la OEA que está revisando la crisis sociopolítica en Nicaragua. Así lo aseguró Guillermo Inser, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, a su regreso este jueves a Managua, después de participar en San Salvador, El Salvador, en este encuentro con dicha comisión donde presentaron pruebas documentadas, tanto familiares como víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega.
En el tema del informe, nosotros les planteamos que esperamos que ese informe refleje el sentido de urgencia que estamos viviendo los nicaragüenses, que sea evidente el estado policial de sitio en el que estamos viviendo, la represión continua, que refleje la continuidad de la represión, el informe, que refleje los asesinatos de campesinos en el norte del país, que refleje también el asedio que están recibiendo los excarcelados y las limitaciones pues a todas las libertades. También pedimos muy especialmente por el retorno de los, con garantías de los exiliados y la devolución pues de todas las personerías jurídicas de la ONG y de los medios de comunicación. Lo que sí les podemos decir es que esperemos un informe contundente, que esperemos un informe conducente a vías de presión más beligerantes de las que hasta ahora se han aplicado. También nos dijeron que tienen absoluta claridad de la situación que estamos viviendo en Nicaragua. La fecha oficial de entrega del informe es el 11 de noviembre. Ese es el día que se cumplen los 75 días.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y al menos 17 personas murieron y otras 189 resultaron heridas en las protestas que se repiten a diario en Haití, esto desde el 16 de septiembre. Así lo dijo la agencia EFE, la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos.
Entre los 17 fallecidos figuran dos menores de edad, según el informe elaborado por la red, que contrasta con los datos de la policía, que reconoció este jueves la muerte de 5 personas.
La red también denunció las agresiones a 6 periodistas y también los ataques a 5 comisarías de la policía por parte de los manifestantes. Son las 5:45 minutos, como les habíamos anunciado al principio del programa. Vamos a hacer contacto, nos vamos a la ciudad de Coral Gables, a un hermoso hotel, un hotel construido yo creo que a principios del siglo pasado, el Hotel Biltmore, donde se está llevando a cabo la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, las siglas, el CIP. Ahí se encuentra nuestro colega Álvaro Alba, que ha estado dándole cobertura a este importante encuentro de la libertad de prensa en el hemisferio. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Margarita. Efectivamente, un hotel que fue creado casi en la misma década que se fundó la Sociedad Interamericana de Prensa, en los años 20 del siglo XX. En la década de los años 20 del siglo XX, y los recordaba precisamente Raúl Valdés Fauli, que es el alcalde de la ciudad, cubano-americano, hoy en la inauguración. Hoy se han iniciado 4 días de trabajo de la Sociedad Interamericana de Prensa en este hotel de la ciudad que está dentro de la región de Miami-Dade, o del condado de Miami-Dade. Están asistiendo los ejecutivos de los diarios desde Canadá hasta Argentina, periodistas, y entre los paneles que hoy se trataron estuvo no solamente el reto de las nuevas tecnologías, que es algo que es de suma importancia, claro, de prensa contemporánea, también los nuevos géneros de la prensa como el cambio climático, y precisamente recordábamos, lo hemos dado en los noticieros, el premio que se ganó la periodista cubana, el premio Gabo 2019 en Colombia, por un reportaje precisamente sobre el medio ambiente.
Correcto. Hemos dado eso como noticia. Es bueno que lo hayas dicho, Álvaro. Mónica Baró Sánchez, ganadora, exacto, del premio Gabo García Márquez de periodismo, importantísimo. Sigue.
Que es ahora un género importante dentro del periodismo, como es el periodismo económico, el periodismo deportivo, hoy en día, o el internacional, los expertos internacionales, el cambio climático lo es. Y también el tema de la libertad de prensa. Este fin de semana sesionarán las diferentes comisiones por países de la Comisión de Libertad e Información, donde estarán llevando los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Son los 3 ejemplos desde el gobierno.
Tristemente así es año tras año que celebra la asamblea. Habrán otras noticias de otros países, se harán, me imagino, informes de si ha mejorado o no en términos de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Pero en el caso de Cuba, Álvaro, tú lo sabes, siempre lo mismo. No hay libertad de prensa, hay censura por parte del régimen que controla los medios de comunicación en el país.
Sí, es el caso, yo creo, digo, el caso subgénero y de las Américas.
Claro, claro.
Hoy, precisamente en un video, lo estaban diciendo aquí en el hemiciclo, se rayaba la sesión, que desde el año 59 el ataque a la prensa ha sido continuo en Cuba. Y eso no ha cambiado en las últimas
semanas. Ahora, en lo más reciente caso se va hacia Centroamérica, en el caso de Nicaragua, ¿no?
Sí, y tuvimos la oportunidad de entrevistar y compartir para los radioyentes en el programa de las noticias como son, del colega Amado Gil, con el dueño y presidente del canal de televisión 100% Noticias, Miguel Mora. Mm. Y en esa avalancha de represión contra la prensa, el canal fue confiscado en el diciembre del 2018 y él pasó exactamente 6 meses tras las rejas en una cárcel en Nicaragua, y en lo que él llamó cárceles cubanas, tapiadas cubanas. Fue una entrevista interesante e importante. manifestó el deseo de los nicaragüenses de mantener esa resistencia, esa libertad de expresión a todo contra viento y marea, lo hacen a través de plataformas digitales, de medios sociales modernos. Hoy cada día aparecen nuevos instrumentos, YouTube, TikTok.
Es verdad. La conexión ya es inevitable. Una última pregunta, Álvaro, porque el tiempo, como siempre, no nos acompaña. El caso del periodista en huelga de hambre, Guillermo del Sol, 54 días en huelga de hambre, se ha notado, se ha hablado entre los periodistas y editores de diarios que se reúnen en la CIP.
La respuesta corta es sí, dos letras, pero también hoy en la sesión de la mañana, la presidenta de la Asociación Interamericana de Prensa, la periodista colombiana María Elvira Domínguez, que es la directora del diario El País de Cali, Colombia, hizo referencia al periodista preso cubano en la sesión de preguntas y respuestas antes de iniciar la sesión. Ella se refirió precisamente a el periodista cubano que está tras la reja por ejercer...
También Gutiérrez, sí. Está el caso, que el caso en lo que se respecta a Cuba, testimonios muy gráficos, muy vívidos y peligrosos, como en el caso específico de Guillermo del Sol, 54 días en huelga de hambre, en estado crítico su salud.
El de Quiñones,
por supuesto, que decidió, dijo, voy a la cárcel, defiendo mi derecho a la libertad de prensa y de expresión. Hasta el 7 de octubre está sesionando la Asamblea General de estos 75 años de la Sociedad Interamericana de Prensa. Me imagino, Álvaro, que seguirás dándole cobertura para nuestros espacios informativos aquí en Radio y Televisión Martí durante el fin de semana, ¿no?
Gracias, así será, Margarita.
Álvaro Alba, en especial para nuestro noticiero en Radio Martí. Son las 5:51 minutos, pasamos ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
¿Qué tal? Sea bienvenido a Tu Salud en Tus Manos y yo soy la doctora Marisa Fuentes. En días pasados estuvimos hablando acerca de este alimento tan completo que tiene tantos miles de años, nada más y nada menos que por lo menos según los estudios, los artículos y lo que se ha escrito acerca de los beneficios que tiene ella, me refiero a la miel, tiene nada más y nada menos que por lo menos 5.000 años. Y estuvimos refiriéndonos a varios beneficios que tiene la miel. Hoy quiero mencionar otros que se nos quedaron en el tintero, como por ejemplo cura heridas y quemaduras debido a sus propiedades antimicrobianas. En el mundo antiguo ya se utilizaba la miel de abeja para tratar quemaduras en la piel y enfermedades y heridas intestinales como las úlceras. Algunos estudios con pocos reconocimiento muchas veces acerca de otros productos del tipo natural, la miel siempre sigue siendo un tipo de producto natural en el cual se confirma que tiene propiedades antimicrobianas y antisépticas. Otras propiedades que tiene la miel es que podría sustituir el azúcar, y no solamente en los casos de las personas que padecen de diabetes, sino en aquellas personas que quisieran disminuir el consumo de azúcar. Tenemos que recordar que una de las causas de cáncer que se están estudiando en este momento es el alto consumo del azúcar blanca, sobre todo. También la miel tiene un efecto antiinflamatorio. Según investigaciones científicas, algunos tipos de miel pueden obtenerse de las abejas brasileñas llamadas melipona o marginata y tienen propiedades antiinflamatorias, lo que significa que son buenas para reducir la hinchazón y la inflamación en las articulaciones. Además, es antioxidante, tiene propiedades que ayudan precisamente a prevenir y evitar que las células se oxiden. ¿Qué quiere decir esto? La oxidación de las células es cuando las células se enferman o envejecen. Así que si quiere mantener células jóvenes y sanas, pues entonces consumir una cucharada de miel todos los días en la mañana es una de las maneras de tener un tratamiento preventivo. También hay que tener en cuenta algunas precauciones y contraindicaciones sobre las propiedades de la miel, sobre todo que el consumo de miel u otros azúcares en grandes cantidades podría incrementar la presión arterial, los niveles de colesterol y la grasa en el abdomen, sobre todo. Así que todo, aunque tenga propiedades beneficiosas, debe ser con medida. Esto es Tu Salud en Tus Manos y te quiero recordar que me puedes escribir, comentar y además proponer temas a través del correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Son las 5:54 minutos para concluir este noticiero. ¿Cómo mejor hacerlo que con los deportes? Y como es viernes, pues con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita.
Bueno, ya sé, la mala noticia, vamos a salir rápido de eso. Perdieron los nacionales, ya lo sé. Ya.
Bueno, Dios, bueno ya. Eso fue ayer.
Ya, ya sabes, tengo.
Pero, donde hay desquite no hay agravio,
okay.
Dicen. Bueno, hoy los Astros de Houston, que son los favoritos, le ganaron en una de las dos series divisionales al equipo del Wild Card, de los Rayos de Tampa, aquí de la Florida, pero cayeron 6-2, lo ganó Justin Verlander, como esperaba, Glasnow lo perdió. El juego está hasta hace unos minutos, el segundo juego del día, que es el segundo juego de la serie, también divisional de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta le están ganando a los Cardenales 1-0, eso era en el cuarto inning hasta hace unos minutos, y los Cardenales ganaron ayer el primer juego, sensacionalmente. Y está teniendo lugar el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, en Qatar, que están llevándose todos los eventos allí a billetazo.
Hay mucho dinero, mucho espacio.
A billetazo, okay. Eso empezó el viernes 27, termina el domingo, este domingo.
¿Quién se destaca?
Bueno, Estados Unidos está muy por encima, tiene 9 medallas de oro, tiene 20 en total. Le sigue China con 3 de oro, 9 en total. Jamaica tiene 2 de oro, 7 en total. Gran Bretaña, 2 de oro, 3 en total. Kenia, 2 de oro y 4 en total. Recuérdate que tú es atletismo y correr. Cuba, por cierto, está en el último lugar, pero no está sola, está empatada en el número 25, con potencias como la Costa de Marfil, Namibia. Y Burkina Faso.
Burkina Faso. No podemos burlar.
No, no, ha cambiado mucho el atletismo de Cuba desde la época de los esteroides de la Alemania Oriental. Uh-huh. Esto sin esteroides no es igual, ¿sabes? Claro. Sufre una gran merma.
Juan Torena. Alberto Juan Torena.
Sí, se partió el talón de Aquiles porque estaba lleno de esteroides hasta los oídos. Bueno, la única, ganó una sola medalla de bronce a Cuba hasta este momento. Y hay un cubano que se nacionalizó español y ganó la medalla de bronce en los 110 metros. Así que este ha ganado, el cubano exilado ganó la misma medalla que ganó el equipo completo de Cuba hasta este momento.
Ahí está.
Okay. Ella le dijo, esto termina el domingo y así está la cosa del medallero. Y el equipo de las Medias Rojas del Boston está sacando cuenta, porque evidentemente se gastaron mucha plata y tienen que ver si pueden firmar a Julito Martínez.
A Julito Martínez.
Que le dije que tú estás muy interesada en
mi Julito atleta Martínez. Favorito, Julito Martínez.
Exactamente.
De Hialeah.
Entonces, pero cuesta mucho dinero, él no sabe lo que va a hacer, quiere quedarse.
Bueno, que hable con Pepe Lacayo. Okay. Que Pepe le va a dar buenos consejos.
Sí.
Seguro.
Claro que sí.
Seguro. Tienes 10 segundos.
Muy bien, esto.
Dale, tírale una.
Mookie Betts tampoco en las Medias Rojas tiene, va a ser muy caro también, así que las Medias Rojas van a tener que cortar.
O sea, fueron fuera del presupuesto.
Exactamente.
Eso ocurre.
Si
eso
no pagan impuestos.
Ah, bueno, mejor todavía. Mm-hmm. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Como siempre les digo, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, sean buenas, sean malas, hay que conocerlas. Ese es el derecho que tenemos de conocer y poder expresar nuestra opinión y tener libertad de comunicación. Gracias a Rafael García Toledo por acompañarnos en los deportes. También a Álvaro Alba, que está dándole cobertura a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que sesiona hasta el 7 de octubre en la ciudad de Coral Gables. Importante. Quiñones Aces, el nombre del periodista que está en estos momentos preso, que está en el tablero de los temas que se están tratando en la Sociedad Interamericana de Prensa, así como, por supuesto, Guillermo del Sol. Gracias a Paul Sphere en las noticias, Otoma de Ariaga en los controles, Patricia Martínez en la producción, les habla Margarita Rojo, deseándoles, como siempre, que pasen buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana. Paul.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.